Desde que amanece apetece en Bon Radio.
¿Sabéis que, perdón, esta sintonía me recuerda mucho porque yo, no le va a interesar a nadie, pero bueno.
No le va
yo,
a interesar a nadie, lo que vas a decir, sí, eso seguro,
sí,
¿eh?
Sí, seguro que sí.
Yo hago crossfit y a veces ponen esta canción y cuando dice bring Sally up, bring Sally down, tienes que hacer sentadillas.
Claro.
O sea, lo dicen todo el rato.
Sí, ¿no?
Entonces son cuatro minutos de...
Yo también hago sentadillas.
Digo, para el culo carpeta.
Déjame, ¿a mí qué me importa?
Yo lo digo para el culo carpeta de Fernando.
Sí, sí, yo ni con
digo, Larega, ¿alguna vez tendrás que demostrarlo aquí?
Algunas veces hago sentadillas aquí.
Más, no se va a atrever. No, no. Se... Sergio Gil y su sección Pon en Marcha tu Motor. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, buenos días. A todos. Buenos días, oyentes de BOM Radio.
Tú sí que lo sabes decir, macho. Has venido con la lección aprendida.
Hombre, os he escuchado. Lo tiene aquí puesto, además,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora te levantas todas las mañanas?
Pues me levanto a las 6 y 5.
6 y 5, justo.
¿Y por qué 5?
Vaya rimita, tiene buena, ¿eh?
Sí,
tiene rima.
Sí, no la vamos a decir, pero sí. Pues no lo sé. Pues... No lo sé, la verdad.
Para hacer la rima, sí, para hacer la rima.
No sé, para lo que sea, pero creo, me miraba a Sergio y miraba a Hilaria Molinacci aquí en BOM Radio y decía, que tengo malas noticias.
Bueno,
a ver o no, o buenas.
O depende para quién, ¿no? Depende para quién.
¿Empezamos por la buena o por la mala?
Si vamos a empezar, pues no sé, por la regular, vamos a decir.
Pues empieza por la regular.
Diciendo Euro 7.
Euro 7.
Euro
una
7. Autopista.
Sí, parece una autopista.
Esa que va por el Canal de la Mancha.
O es el nuevo euro
pues
que son 7 euros.
Tampoco.
No, vale.
No, es una nueva normativa de regulación antiemisiones. Y así.
¿Sabes lo que estaba sonando de fondo? Sonando la gasolina.
La gasolina.
Yo pensaba que era una gasolina.
Qué buena canción.
Pues sí, nuestros queridos políticos de la Unión Europea ya han sacado las especificaciones de la nueva normativa que va a haber que cumplir como productor de coches a partir de diciembre de 2025.
Bueno, nos queda un mundo, ¿no?
Sí,
también
bueno,
otra riquita guapa,
no,
¿eh?
No,
con el
24. No queda tanto,
no queda nada.
Y lamentablemente, con lo que han sacado, creo que nos vamos a quedar sin coches diésel nuevos y probablemente la mayoría de los gasolina nuevos. Y veremos a ver los híbridos.
¿Sí? ¿Cómo que sin coches vamos a...? ¿Puedes profundizar sobre ese tema? Espera, que me está empezando a interesar.
A interesar. Coches nuevos. Hablando siempre de coches nuevos, ¿vale? Porque las normativas van aplicando a los coches nuevos. Van a ser tan exigentes en cuanto a normativa de NOx y monóxidos de carbono, de emisiones, que directamente los diésel actuales no van a poder cumplir. La tecnología diésel actual ya no se está desarrollando más.
Lo que viene siendo, mi coche, por ejemplo, no podría
llegar
a 2025,
nada.
¿No?
Si se fabricara nuevo, no. Pero ni siquiera los coches de 2022 diésel que se fabrican hoy cumplirán. Es decir, estamos hablando de que probablemente se dejen de producir coches diésel y la mayoría de coches gasolina.
Una pregunta, perdón, un inciso. A lo mejor te pongo en un aprieto, pero ¿esto es válido para las motos también?
Bueno, entiendo que es todos los vehículos que circulen por carretera, salvo los industriales, que llevan cumplen otro tipo de normativa,
o sea,
y
claro,
demás.
Seguramente sí. Las motos también.
¿Hay motos diésel?
No,
en gasolina, hablando
de...
No,
pero como decía, es que está diciendo Sergio Jalón, decía que
sí,
también
lo que pasa
la gasolina...
Es que, efectivamente, las motos de gasolina, al tener un motor bastante más pequeño, suelen tener bastantes menos dificultades para cumplir las normativas,
claro,
¿vale? Entonces,
claro.
Por ahí, bueno, aquí bien.
Eso significa que a partir de diciembre de 2025, solo eléctricos, ni siquiera híbridos.
Los híbridos cambian la forma de controlar las emisiones, porque hasta ahora se controlaban las emisiones con el motor híbrido y con el motor de combustión. A partir de ese momento van a contar las emisiones del motor de combustión, porque hasta ahora se estaba haciendo, digamos que, trampa, un poquito de trampa.
Es el mix, ¿no?, de
el
los
mix.
Dos.
Y ahora solamente, a partir de ese momento, se controlarán solo las de combustión, con lo que los híbridos también sufrirán en algunos casos.
Nos dicen por aquí, los nuevos vehículos que cumplen la normativa...
Sí, no, la
seguro que cumple la normativa. Sí, seguro, Alejandro.
No sé cómo se llama, la verdad, esa no sé cómo se llama.
No sé, pero tiene pinta de divertido.
Es divertidísimo, sí. Es una vela con las tres ruedas.
Con una bicicleta de tres ruedas y con vela.
Y además un detalle más... Ponen en manos de los usuarios que esos coches sigan cumpliendo la normativa durante los siguientes 15 años o 240.000 kilómetros. Y esto, ¿cómo coño? Joder, van a poner un software en el coche que va a controlar y que van a poder controlar ellos las emisiones que se produzcan desde el propio coche.
Madre mía.
Es decir, si el catalizador o lo que tengan en esos momentos los vehículos para controlar las emisiones no funciona, será obligación del usuario en reemplazarlo, arreglarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, estamos rodeados.
Estamos rodeados.
Y vigilados.
Exacto.
Y fiscalizados al máximo.
También,
es decir.
También. Y hablando de fiscalidad, tengo otra noticia hablando de los impuestos. Que bueno,
Sergio Gil, no,
en este caso es medio buena, es medio buena. Sí.
He respirado, ¿eh?
Sí, sí, porque bueno, Bruselas lleva tiempo diciendo que el tema de la subvención al diésel en España se tiene que acabar, porque como sabéis está subvencionado bastante más que la gasolina.
Sí.
Y bueno, el gobierno lo tenía en su programa, subir los impuestos y reducir las subvenciones al diésel. De momento no va a suceder. Ya ha dicho la señora ministra ayer que de momento, tal y como está la cosa, no va a suceder, que no van a subir los impuestos al diésel ni reducir las subvenciones. O sea que por ahí, amigos transportistas, taxistas y demás,
pues Alejandro, que nos está sintonizando ahora, estará respirando el hombre porque lleva un taxi y me imagino que...
Confirmado, dice Alejandro. Mira, justo está ahí al quite.
Sí, sí, sí. Me está gustando, no gustando la forma que has tenido de empezar hoy, pero me está gustando. Quiero decir, Sergio Bien. Gil, nuestro especialista de motor. Hemos empezado con... me encanta que tú puedas hablar de todo el mundo del motor, pero que también hables de particularidades, de fiscalidades, porque la gente que está sintonizándonos en BOM Radio y nos ve por BOM Cine quiere saber exactamente todo eso del dinero que te cuesta.
¿Cómo nos va a afectar?
¿Te puedo hacer una pregunta así a cara perro? ¿Va a seguir subiendo la gasolina y el diésel?
Bueno, a día de hoy está bajando. Si comparamos con en primavera, cuando empezó la guerra, bueno, la invasión en este caso, todo demás, está bajando. Yo confío... A ver, ¿mucho más va a bajar? Pues no creo, sinceramente. ¿Va a volver a subir? Yo no tengo la bola de cristal, pero a los niveles que hemos visto en junio, julio, no lo creo.
Es que hablando con Jalo muchas mañanas hemos dicho que hemos llegado a pagar el litro de gasoil. Tú también eres gasoil, ¿no?
No.
Ah, tú eres gasolina.
Sí, vale, yo lo he pagado. Coche nuevo.
Sí.
Es verdad.
Ah, pero no sabía si era gasoil.
Como he comprado un diésel para andar por Madrid.
Pues yo creo que lo hemos pagado. Hemos pagado hasta 2,10 o 2,20.
El problema es la refinería, si está bajando el petróleo. Y aquí la gente asustó mucho de, ¿va a llegar a 3 euros? Y yo vi a un señor, que debe saber mucho de esto, que lo ponían mucho en la ETV, que dijo, eso es mentira. Eso va a bajar. Y de hecho ahora la gasolina está a unos 7. Cuando hemos pagado a 2,1. O sea, que bajar va a bajar.
Bajará más de un... Bueno, o sea, que confiamos en que baja.
No sé cuánto más bajará, si es que bajará, pero bueno, el mal menor debe ser que se mantenga en unos niveles como está ahora, que bueno. Aunque veremos a ver cuando quiten las subvenciones de estos 20 céntimos famosos a final de año, veremos a ver.
No fastidies, que van a quitar los 20 céntimos también.
Sí, claro, sí es la temporal.
De hecho, lo renovaron.
¿Sabes quién está un poco acongojado? Tenemos un oyente en Cartagena que es Kiko, que trabaja en nos está escuchando en una gasolinera de Cartagena. Nos pone incluso el precio del gasoil, 1,965.
Sí.
Dice, ¿y las gasolineras, qué pasa con ellas? Es imposible, no me lo creo. ¿A qué te refieres que no te lo crees?
Claro, a que baje, ¿no?
A que baje. Sí, no, puede ser, puede ser.
Es que te bajen los centimillos y ya
hombre,
respiras un poco.
Sobre todo, claro.
Dicho esto, Sergio Gil, tú que eres el especialista del programa de motor, ¿te puedo hacer una pregunta también de
tú
esta
guapa? Tú siempre puedes preguntar.
Ahí, improvisando.
Sí. Contéstame lo que sepas del tema. ¿Schumacher cómo está? Es decir,
fíjate.
Es una buena pregunta.
Que yo también me hago y que yo creo que todos los aficionados a la Fórmula 1 de cierta edad, a partir de los 30, 35 años, todo el mundo se lo pregunta, ¿no?
Porque yo te hago una consideración y tú me dices si estoy lo cierto o me estoy equivocando. ¿Schumacher puede estar muerto ya hace tiempo y no saberlo? Porque la familia no filtra ninguna noticia.
Yo creo que no. Yo creo que lo sabríamos. Sinceramente, en mi opinión personal, si hubiera fallecido lo sabríamos. Yo creo que su situación sigue siendo muy delicada. Y yo creo que da la sensación de que va a ser así de por vida.
Bueno, hace relativamente poco, esto que ha sido muy improvisado, porque no sabía yo que ibas a hablar de Schumacher, y me leí un artículo de uno de sus queridos amigos de toda la vida, que va a escribir un libro y que ha hablado precisamente de que realmente hay un hermetismo en la familia que no se sabe si está vivo, si está muerto, si absolutamente nada, y que él se ha tenido que alejar porque realmente ya no le dejan ni entrar a verlo.
Sí.
O sea que a lo mejor sí que es verdad que puede que... Pero, a ver,
por eso lo pregunto. ¿No?
Claro.
Porque como no hay información,
claro, es que no hay nada.
Yo creo que de haber fallecido se hubiera dicho precisamente para evitar y eliminar y acallar todos los rumores y habladurías que hay. pero yo pienso que la situación debe ser muy complicada y yo creo que va a seguir siendo muy complicada.
Vale, para la próxima, ahora te quiero preguntar por Fórmula 1 claro. y demás, que me interesa muchísimo, pero Sergio Gil, ¿te puedo pedir que la semana que viene me contestes a esta pregunta?
Dime.
Quiero que traigas los deberes hechos.
Dime.
Me gustaría que hicieras un ranking de los tres talleres de reparación de coches más baratos de España.
Ah,
más
esto baratos. Lo vamos a ir, ¿eh?
Sí,
lo vamos
es decir,
a
ir. Relación calidad-precio, guapa. Que digas, hay un... Hombre, no, que digas el nombre del taller que está en Extremadura, pues no pasa nada.
Es una tarea difícil, ¿eh? Es una tarea complicada.
En el pueblo de tal hay el taller del Pepe tal, que es el
es
más
una tarea difícil.
Es que tiene que ir entonces ahí circulando por España.
Pero bueno,
para
no está mal.
No está mal la pregunta.
No está mal la pregunta.
Que si un taller se quiere anunciar,
dilo,
pues que
aquí la lena.
Yo digo como noticia.
Publicidad arroba bonradio.com.
Claro, a lo mejor hay oyentes que les interesa saber qué coches nuevos podrían comprar ahora mismo con la mejor calidad-precio del mercado, por ejemplo.
Pues sería.
Luego te digo el mío, a ver, ¿qué tal he hecho?
No, díselo ya.
Dilo ya.
A ver, marcas.
Bueno, Juan, pues siempre estamos hablando de cosa profesional, aquí no es la marca.
Un Hyundai i30.
Muy bien, porque Hyundai precisamente está entre las marcas que yo iba a comentar.
Mira,
o sea que
he hecho buena lección.
Ningún problema, has hecho muy buena lección.
Es que no hay coches.
¿Pero es híbrido eléctrico o algo así?
No, es gasolina.
Es normal.
Porque
vale.
Ya híbrido, y aparte están a unos
dinero,
precios,
¿no?
Ya solo híbrido y tal. ¡Buf! O sea, ya. Yo estaba este verano de concesionario en concesionario buscando coches.
Haciendo estudio de mercado.
¿Sí? ¿Ha elegido bien?
Ha elegido bien.
Y quería, evidentemente, no, bueno, es prácticamente nuevo. Pero de segunda mano no hay nada. Hay unos precios.
Exacto.
Y los coches nuevos te dicen, bueno, te
siete, ocho meses,
en seis
¿no?
meses, en siete.
Madre
aparte
mía.
De lo
un
que
año
estás...
en las marcas, algunas alemanas.
¿Y por qué no hay
año,
coches de segunda mano? ¿Por qué?
No, que no hay nuevos, no hay de segunda mano.
Se venden ya, mucho y, claro. y los que hay son muy caros. Uh-huh. En cualquier okay. rango de precios.
Y me dijeron además también un amigo mío que las empresas de renting de coches, que tampoco hay coches, van a los concesionarios y dicen, ¿qué tienes? Me lo quedo.
Todo lo que hay, sí, efectivamente.
Eso está la cosa.
Correcto, pero bueno, por ejemplo, si los oyentes quieren pensar ahora mismo, oye, ¿qué coche me podría comprar ahora con muy buena relación calidad-precio? Pues oye, si te vas a Hyundai o Kia, por ejemplo, no es difícil sí. equivocarte, coches como el Tucson o el Niro. Si te vas a Japón, es hablando de Corea del Sur, ¿no? Pero si te vas a Japón tenemos Toyota con los nuevos Yaris y Corolla, que son una maravilla, los híbridos. O los Mazda CX-3, CX-30, también. Cualquiera de esos modelos y coches, no te equivocas, seguro.
¿Y sobre qué precio estamos hablando?
Todos entre 20 y 25 mil euros.
Bueno,
¿vale?
Relativamente. Sí.
No son muy baratos,
no,
pero
no
es, que,
muy,
es que los
no.
coches
baratos
es que
son.
Ya se han situado en esas medias
es que
de precio.
Es eso, claro. Ya no. Yo recuerdo hace 10 años o 20, comprábamos coches por 10.000 euros, yo me acuerdo, que era ya me parecía como caro.
Sí.
Y ahora ya estamos en 30.000.
Y si queremos una berlina, por ejemplo, una de las mejores opciones es el Skoda Octavia nuevo,
sí.
que son 25.000 euros y es una maravilla de berlina, o un poquito más barato en utilitario, el Seat Ibiza nuevo, actual, uh-huh. Muy buena calidad.
Qué bueno lo que estás diciendo ahora porque nos está sirviendo. Mira, Esther de Madrid, a colación de lo que hemos hablado, dice en el documental de Netflix, da a entender que está como un vegetal, bueno, eso lo sabemos todos,
sí.
dice el documental está muy bien si eres fan.
Hablando de Schumacher, ¿no?
Si eres
sí,
fan
sí,
de,
sí,
de
sí,
Schumacher,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que
sí.
somos todos.
Yo creo que sí.
Schumacher corría en Fórmula 1, ¿no?
Sí. Fórmula 1.
Pues
sí.
tengo una pregunta... Para Sergio sobre Fórmula 1.
Buenos días, jóvenes. Una pregunta para este hombre. ¿Qué opina de la actual Fórmula 1 con las nuevas normas que se introdujeron este año? Yo creo que más de lo mismo. Pero más de lo mismo.
Muy buenos días. Pues no te puedo responder más que lo mismo que te has dicho tú. Más de lo mismo. Más regulaciones, más normas, más control, más... seguridad, vamos a decirlo así, que muchas veces va en contra del espectáculo. Cada año que pasa, los aficionados puros se ven más defraudados, ¿no? Yo creo que por estas nuevas normativas. Y además, como cambian cada año, antiguamente se tiraban 3, 4, 5 años, pero ahora van cambiando y la verdad es que uno ya no sabe. Cuando ve una carrera al año siguiente, a la temporada siguiente, no sabe qué va a pasar porque no sabe cómo son las normas. Está la cosa complicada. Para los que hemos vivido los V10, los V8...
Sí.
Esto no. Los repostajes en los boxes, todo eso, nos perdemos.
Yo por lo menos me pierdo un poco. La estrategia en general, ¿no? Sí. La estrategia de la Fórmula 1 es.
Bueno, ahora por radio te dicen lo que tienes que hacer. Tienes que acelerar, tienes que ir más despacio.
Pero eso significa que si filtran tu conversación por radio, están sabiendo qué estrategia tiene el equipo.
Sí, no filtran todos, porque hay una serie de conversaciones que no se filtran, pero hay otras que sí. Y el equipo contrario lo puede saber. Pero sobre todo es decirle al piloto, oye, mira, ahora puedes correr más o ahora no te falta. Te agarras tanto. Pues, joder. Tú imagínate decirle a Ayrton Senna que no corriera tanto. Claro. Porque Prost no sé qué.
No
tiene sentido. Y insultante lo de Verstappen, ¿no? Está por encima del bien y del mal ahora mismo.
Totalmente. Solo hay que verlo en este fin de semana, ¿no? De séptimo a primero.
Sí, increíble. Bueno, él y el equipo, ¿no? El equipo también, los constructores están...
Sí, sí, sí. Pero Red Bull ahora mismo ha recuperado aquella halo que tenía con Vettel. Impresionante. Impresionante la estrategia, impresionante el coche e impresionante el piloto, porque él es una máquina. Y no creo que haya nadie a su nivel ahora mismo. Nadie.
¿Cuánto crees, Sergio, qué porcentaje hay de piloto y de coche? ¿Cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser, hombre? A mí me gustaría que fuese siempre 50-50.
Claro.
Pero no es.
Pero yo creo que ahora mismo el coche se acerca al 70-80%.
¿El coche, eh? Sí, 70-80.
Sí, sí. Es decir, me estás diciendo, Sergio, y a Hilaria y a todos los oyentes, que quizás el coche va un poco solo ya.
Hombre, tanto no como solo, ¿no?
No solo, pero
con un 80%. Yo siempre digo que a la gente de últimas posiciones de clasificación los pones en un Red Bull, o los pones en un Ferrari o en un Mercedes, sí, años atrás. Y, hombre, no sé si iban a ganar el primer día, pero que iban a estar arriba, muy arriba, seguro. Es decir, todos son muy, muy profesionales y los coches hacen muchísimo.
¿Y acabamos con esto este fin de semana y carreras?
Este fin de semana de Fórmula 1 no, pero hay MotoGP.
¿Y dónde es?
Aquí en España.
¿En España?
En Aragón, Motorland.
Qué bueno. ¿Y posibilidades de los españoles en GP?
Bueno, primero hay que decir que Márquez va a correr después de un montón de meses.
¡Qué alegría, por Dios! ¡Qué alegría!
El otro día hizo más de 100 vueltas en Misano, ahí en Italia, y se sintió muy, muy bien. O sea que también va a correr Joan Mir, que estaba lesionado. La verdad es que todo vuelve un poquito a su cauce. Pero bueno, ahí, más que los españoles, yo diría, salvando las distancias con Aleix,
diría
que Quartararo y Bagnaia se las van a ver y desear, porque están solo separados por 30 puntos y Bagnaia ha ganado 4 veces consecutivas. Va por Quartararo, o sea, lo tienen en el punto de mira. Ahí esa va a ser la lucha.
Oye, pues, ¿y Viñales? Viñales me encanta. Me encanta. A ver,
nos tenemos que ir.
Bueno,
en 10 segundos.
Que hacer una sección,
claro,
más.
Sí. Lo de Viñales, en 10 segundos.
Viñales es un pilotazo. Lo que pasa es que está teniendo unos altibajos, tanto de él como de moto. Que bueno,
pero va tercero, ¿no? Tercero, creo.
De la clasificación, sí. No, creo que va un poco más abajo.
Sí, pensaba yo que iba a tercero.
Es Aleix el que va.
Ah, claro, Espargaró.
Muchísimas gracias, Sergio Gil.
Gracias. Muchas gracias a vosotros,
recuerda,
a todos los oyentes.
La próxima semana, pon en marcha tu motor.
Sí, señor, pon en marcha tu motor. Un saludo
gracias,
a todos.
Sergio.
Hasta luego.
Desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio.